Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Voces Diversas, un espacio radial en donde analizaremos, junto con nuestros invitados e invitadas, el desarrollo, la inclusión social y la sostenibilidad desde una visión crítica y del sur global. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Voces Diversas, un espacio de diálogo, análisis y reflexión sobre los grandes temas que atraviesan nuestro mundo y nuestras sociedades. Soy Juan Sabogal y hoy abordaremos un tema que interpela profundamente la conciencia global, y es la situación actual de Palestina. Más allá de las noticias y los titulares, queremos comprender las raíces políticas, históricas y humanas de este conflicto, sus implicaciones regionales y sobre todo las voces que resisten y construyen esperanza desde el territorio. Para ello nos acompaña Alexander Montero, quien es asesor político de la Embajada de Palestina en Colombia, es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Relaciones Internacionales y actualmente candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo estás, Alexander?
Profesor Juan, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los estudiantes.
Bien, pues Palestina creo que ha sido uno de los temas más importantes en los últimos años, podríamos decir. Ha sido también un poco un boom mediático, pero a veces creo que no se comprende, digamos, la sociedad no comprende a profundidad cómo funciona o cómo ha ocurrido el conflicto. ¿Tú nos podrías contar un poco ese contexto? ¿Cómo es ese conflicto histórico entre Israel y Palestina?
Mire, realmente hay muchos mitos alrededor de esto, y casi que esta pregunta diera para una charla muy amplia, pero tratando de responderla de una manera muy precisa, tendría que decir en primer lugar que no es lo que pasa entre Israel y Palestina, no es religioso, no es milenario, no es histórico, no es un conflicto interno, no es comparable con Colombia, no es izquierda contra derecha. Y hago énfasis en esto porque son los mitos que tal vez más difundidos están en Colombia. ¿Qué sí es entonces? Es una situación de ocupación militar. Y es una ocupación militar que originalmente tenía una orientación colonialista, de hecho, que se originó con un proyecto político que todos conocemos hoy, que se llama sionismo. Y aquí hay que aclarar que no todo judío es sionista, ni siquiera todo israelí es sionista, aunque el sionismo nos diga lo contrario, que el sionismo recoge a todos los judíos del mundo. Esto no es cierto. Y este sionismo buscaba la creación de un hogar nacional para especialmente los europeos judíos orientales, pero con el tiempo, me estoy remitiendo al fin del siglo XIX, con el tiempo cambia y adopta una agenda geopolítica, más que una agenda que tuviera que ver con las comunidades europeas judías, toma una agenda geopolítica de crear un proyecto geopolítico de la mano con los británicos, que empezando el siglo XX era la potencia que dominaba el mundo, y un proyecto geopolítico basado en una perspectiva racista y colonial. Por lo tanto, aquí empiezan los mitos. El sionismo le vende la idea a la opinión pública que es que fue necesario crear el Estado de Israel allí sobre Palestina a pesar de los derechos palestinos, porque ellos tenían un vínculo milenario con la tierra y porque se les prohibía ir. Y esto es falso. Estas dos afirmaciones son falsas. Los europeos judíos de fin del siglo XIX, por un lado, tenían más arraigo en Europa que en la misma Palestina. Después de 2000 años no es poca cosa, Yo a veces digo que repetimos y repetimos cifras de memoria sin caer en cuenta sus implicaciones. 2000 años son 10 veces la independencia de Colombia, por ejemplo. Hace 500 años habían indígenas caminando aquí por Bogotá. Bueno, multipliquemos esos 500 años por 4 y ahí tenemos los 2000 años que vivieron estas comunidades europeas judías en Europa. Entonces eran más europeos que otra cosa. Por lo tanto, el arraigo no es cierto, no es para nada cierto, eran más arraigados en Europa. Y por otro lado, tampoco era cierto que se les prohibiera ingresar a Palestina. Palestina en ese momento, repito, estoy hablando de fin del siglo XIX, inicios del XX, era dominada por el Imperio Turco. Los turcos no le iban a prohibir el ingreso a ningún europeo judío que quisiera vivir en Palestina, con la excepción de dos condiciones. Uno, que aceptara la autoridad de los turcos, y dos, que pagara impuestos. Entonces, no se trata de esto que vendió el sionismo, que era un tema de arraigo y de negación del derecho milenario a ir a la tierra prometida, sino era un tema colonial. Los británicos estaban interesados en quitarle las posesiones que tenían los turcos en el Medio Oriente, parcialmente, incluso algunos pedazos del norte del África, y para ello contaron con el apoyo de la familia Rothschild, una casa de banqueros que fue la que toma las riendas del sionismo una vez Theodor Herzl muere, el fundador del sionismo, y allí nace un proyecto colonial y un proyecto de básicamente de orientación geopolítica, no social, no religiosa, no nada de eso. ¿Cuál fue el problema del sionismo? Que para establecer esta entidad sionista en el Medio Oriente necesitaba asaltar y usurpar a los pobladores nativos. Y los pobladores nativos eran los palestinos. Desde el inicio mismo, nunca estuvieron dispuestos a coexistir con los palestinos. Nunca, nunca. En consecuencia, lo primero que hacen las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial y después que los británicos se van de allí y finalizan el mandato que establecieron después de la Primera Guerra Mundial. Por eso es que las Naciones Unidas decide partir Palestina en dos. Partir Palestina en dos. Ratificando que nunca el sionismo quiso convivir con los palestinos. El sionismo es un movimiento racista. Una vez se da esta división, para nada favorable a la población nativa, reitero que es población nativa en cuanto hay palestinos judíos, palestinos musulmanes y palestinos cristianos que están siendo afectados por igual. Esta partición deja en una inferioridad de condiciones a la población nativa. La distribución inicial que propuso la ONU fue 56% para Israel, que tan solo representaba el 10% de la población, 42% para Palestina, que representaba casi el 90% de los pobladores locales, y Jerusalén, que iba a ser el 2%. Evidentemente la población nativa pues no le gustó, y no le gustó, y con razón. O sea, es que era la casa de la población nativa, era la casa. ¿Y por qué le van a partir la casa en dos? ¿Y por qué las Naciones Unidas, si no tenía nada que ver en el tema? ¿Y por qué para dárselas a unos europeos? ¿Y por qué expulsándolos a ellos, entre otras cosas? La población nativa hubiera aceptado fácilmente un estado binacional si esa era la intención de los europeos judíos, pero reitero, ellos nunca lo quisieron. Nunca lo quieren, ni nunca lo han querido. Allí arranca la conflictividad y allá arranca el Estado de Israel a expandirse y a expandirse militarmente, a pesar que es ilegal desde el punto de vista de la Carta de San Francisco. Esas expansiones del Estado de Israel han generado expulsión de los palestinos en el 48, generaron casi 1 millón de palestinos expulsados, con sus casas robadas, usurpadas por colonos, con sus tierras robadas, que hoy son casi 5.300.000 que viven en la diáspora, que Israel les niega el derecho a llamarse palestinos y les niega el derecho a regresar. Nota curiosa, ellos sí volvieron aparentemente después de 2000 años, pero a los palestinos que ellos mismos echaron hace 80, ellos no le dan el menor derecho a volver. Allí va avanzando esta conflictividad hasta que en el 67, además de ser un conflicto de expansión colonial, en el 67, después de la Guerra de los Seis Días, que Israel intenta acabar de adueñarse los poquitos territorios palestinos que quedaban, las Naciones Unidas, a partir de una resolución del Consejo de Seguridad, tipifica la presencia israelí en suelo palestino como una presencia de ocupación militar. Esa ocupación militar se reduce o se resume en dos palabras: humillación y negación del otro, negando cualquier derecho a los palestinos, cualquiera es cualquiera, hasta la manera de vestirse la regula Israel. De ahí en adelante uno se puede imaginar qué tipo de restricciones tienen los palestinos. Y esto obviamente configura, como les digo, un conflicto de ocupación. ¿Cuándo se resuelve conflicto de ocupación? Pues cuando el ocupante deje de ocupar. Eso es básico. Un ocupado tiene derecho a enfrentar al ocupante, claramente. Cualquier país bajo invasión estaría obligado incluso a enfrentar al ocupante. Este es el resumen de lo que pasa allá en un gran brochazo.
Ok, perfecto. Pues bien, con este primer contexto vamos a una pausa.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
¿Me convido?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Bien, continuando con un poco el contexto que nos estabas mencionando, hay un rol muy importante que juega la comunidad internacional en este proceso. Y ahí surgen de pronto dos preguntas. Una es, ¿qué rol definitivo juega las Naciones Unidas en la decisión de básicamente imponer el Estado de Israel en territorio palestino? Y dos, ¿por qué específicamente en ese territorio? Porque nunca de pronto se miró otro territorio que pudiera generar menos conflicto, o es necesariamente estratégico por su ubicación, digamos desde lo geopolítico, para controlar Medio Oriente.
Sí, en efecto, mire, el sionismo, hablando de la creación de un hipotético Estado de Israel, había propuesto varias opciones. Palestina no estaba ni siquiera cerquita a ser la primera. De hecho, la primera opción era Europa Oriental. Allí Rusia se los prohibió. Después de allí, las otras opciones eran territorios africanos, especialmente en Uganda y la Patagonia Argentina incluso. Pero obviamente estos dos territorios no daban ningún tipo de valor geopolítico al sionismo, para nada. Aún así, Theodor Herzl los estudió. Cuando Herzl muere, y esto es muy importante, el cambio en el liderazgo del sionismo, cuando Herzl muere, los Rothschild, que como decía en la respuesta anterior, eran banqueros europeos judíos, que no se relacionaban con personas, su rol de banqueros se limitaba a relacionarse con estados, ellos eran los que prestaban dinero a los estados europeos, obviamente con un olfato de negocios y un olfato geopolítico impecable. Ellos, cuando asumen el liderazgo del sionismo, entienden que perdían el tiempo pidiendo a Argentina, pidiendo a Uganda, que allí no iban a ser protagonistas de nada, y buscan en Palestina esta importancia. ¿Por qué Palestina era tan importante? Geopolíticamente hablando, es el cruce de tres continentes, Asia, África y Europa. Pero por otro lado, era lo que le iba a permitir al Imperio Británico conectar sus dos grandes posesiones coloniales que tenían, una en Asia con Egipto y todo el Valle del Nilo en dirección al sur hasta Sudáfrica, y otra en Asia con un gran eje que era Persia y la India. Entonces, básicamente Palestina estaba en un lugar privilegiado geopolítico de un interés fundamental para los británicos, y allí los sionistas de Rothschild y Weizmann, que fue la otra gran familia sionista en este punto, allí fue donde decidieron entonces escoger el territorio. No fue por un tema de arraigo histórico, no fue por un tema de arraigo cultural, fue por un tema de un cálculo netamente geopolítico. Ahora, las Naciones Unidas le hizo eco con el argumento de los derechos después de 2000 años, que era que estaban retornando. Y entonces lo que hacen las Naciones Unidas es crear una narrativa, entre otras cosas. Pero esta narrativa, si se aplicara a cualquier otra situación, las personas fácilmente entenderían lo absurdo de esta narrativa. O sea, pongámoslo en perspectiva, ¿qué tal que las Naciones Unidas dijera que la casa de alguno de los oyentes se la debíamos retornar a los descendientes de alguna comunidad indígena que hace 500 años estaban acá? Y entre otras cosas, que obviamente los indígenas tendrían muchísimo más derecho a reclamar la casa de alguno de los oyentes, teniendo en cuenta que solamente estamos hablando de 500 años. Los judíos hablaban de 2000. O sea, si volviéramos el mapa político mundial 2000 años atrás, tendríamos que devolverle Londres a Roma, por ejemplo. Tendríamos que reconfigurar todo el mapa europeo. Entonces, ¿por qué razón en el 99.9% de los casos esta afirmación de retornar después de 2000 años es absurda? Pero cuando se va a hablar de Israel, entonces se vuelve absolutamente creíble y hay personas que la defienden con fanatismo extremo. Sí, es que ellos tienen derecho, tenían derecho a ir, porque es que llevaban 2000 años esperando. No, eso es una situación absurda. Pero las Naciones Unidas crea la narrativa, la legitima y la lanza escondiendo el verdadero interés, que es un interés geopolítico.
Bien, y es muy interesante ver cómo de pronto la política, a veces uno la ve como la política de estados, ¿no? Pero resulta que si hay unas familias que tienen un control bastante importante como para llegar al punto de tomar este tipo de decisiones. ¿Qué rol real en la política puede jugar el sionismo hoy en el globo?
Pues, tiene un poder enorme. Por ejemplo, la casa Rothschild llega a tener una influencia protagónica en la FedEx, en la Reserva Federal de Estados Unidos, en los principales bancos europeos. El presidente Macron, aunque acaba de reconocer a Palestina en las Naciones Unidas, venía de trabajar con la banca Rothschild toda su vida. Entonces, básicamente, uno de los principales poderes financieros del mundo lo tiene el sionismo. Por eso es que tiene tantos amigos y tantos aliados, sobre todo en las principales potencias. Por eso mismo, porque es quien les financia muchas de sus cosas. O sea, cuando Estados Unidos, cuando Francia, cuando el Reino Unido, Alemania es un caso aparte, pero cuando el Reino Unido, por ejemplo, cuando todas estas principales potencias han apoyado a Israel en el pasado, no es solamente por cariño, es porque están atrapados financieramente por el poder del sionismo.
Sí, de acuerdo. Y bueno, en este momento, y para avanzar un poco y tener más contexto, ¿cuál es la situación de la población en territorio palestino en este momento?
Mire, yo extendería la pregunta, porque hay cinco tipos de palestinos y todos sufren. Los palestinos de Cisjordania, los palestinos de Jerusalén Este, los palestinos de Gaza, que esos tres conformarían territorios ocupados, los palestinos de Israel y los palestinos de la diáspora. ¿Sí? Y arranco de pronto de atrás para adelante. Los palestinos de la diáspora, ¿quiénes son? Son los palestinos que Israel echó en el 48, los echó a punta fusil, echados de sus casas. Sus casas destruidas, si no fueron las casas saqueadas y robadas para entregárselas a algún colono israelí. Ellos en su momento fueron alrededor de 900.000 palestinos, hoy son 5.300.000. Y esos 5.300.000 están repartidos en todo el mundo sin derecho a volver. Israel les prohíbe regresar, sean vivos o sean muertos. Y a los descendientes de ellos, Israel les niega el derecho de ser reconocidos como palestinos. Ahora, los palestinos dentro de Israel serían otros. Ellos son los palestinos que quedaron, entre comillas, atrapados en Israel después de la creación del Estado de Israel. Estos palestinos son ciudadanos de segunda categoría dentro de Israel. No tienen igualdad de derechos. Es una absoluta mentira cuando Israel dice que es la más grande democracia en el Medio Oriente. Ninguna democracia es un régimen de apartheid, Israel lo es. Ninguna democracia tiene ciudadanos de segunda o de tercera clase, Israel los tiene. A los palestinos que viven dentro de Israel, empezando, que los israelíes les niegan su derecho mínimo a la identidad y a llamarse palestinos. Los israelíes los llaman árabes de Israel, negándoles ese derecho identitario de llamarse palestinos. Y como le digo, también viven acorralados de cierta manera y con limitación de derechos profundos, profundos, profundos. Por ejemplo, si un palestino de Israel quiere casarse con una israelí, tiene que pedir autorización al comandante militar del distrito, por ejemplo. Entonces, ¿qué democracia es esa? Donde usted no tenga libertad ni siquiera para escoger con quién se casa.
Claro, ahora, inclusive se parece más a una estructura feudal, ¿no?
Total, total. Es que yo siempre he insistido que Israel es un estado premoderno, que todavía habla de estados-nación, que todavía habla en términos de fundamentalismo político y religioso, que todavía habla de supremacismo racial. Eso es un estado del siglo XIX, que manda al carajo el derecho internacional actual, entre otras cosas la prohibición de la conquista militar de territorios, y se jacta de ello como si estuviéramos en 1820. Entonces Israel es un estado premoderno, totalmente premoderno. Los palestinos de Jerusalén y de Cisjordania y de Gaza, como le decía, configuran los palestinos bajo territorios ocupados, bajo ocupación. Los de Cisjordania tienen una limitación sustancial, y es que la ocupación allí se vive con todo el rigor del caso. Los palestinos de Cisjordania tienen que convivir con colonos. ¿Colonos qué son? Israelíes que Israel no pone a vivir dentro de Israel, sino que los siembra en Palestina, en casas de palestinos, en territorios de palestinos, que son extremadamente agresivos. Y tienen que convivir con soldados israelíes que les restringen hasta el más mínimo sus derechos. Y cuando digo más mínimo sus derechos, menciono algo que mencionaba al inicio. Un palestino no puede combinar en su ropa los colores de la bandera porque Israel una vez lo considera una amenaza. Entonces no puede el palestino ni siquiera escoger qué ropa se pone. Asimismo, los de Jerusalén, que no pueden vivir, no pueden salir de allí porque automáticamente Israel les quita algo que Israel llama irónicamente permiso de residencia, como si fueran extranjeros. Los palestinos de Gaza, pues, que vivían en un bloqueo inhumano desde antes de este genocidio, y que hoy obviamente estamos viendo un genocidio como nunca antes visto en la historia de la humanidad.
Pues bien, con esta nueva perspectiva sobre qué es ser palestino, vamos a la segunda pausa.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio, Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Bueno, continuamos con este diálogo y hay un contexto muy complejo, ¿no? Porque habría que plantear una perspectiva para los palestinos que fueron expulsados, que tienen prohibido volver, otra para quienes están allá resistiendo aún, y digamos otra también para quienes han tenido que vivir dentro del territorio israelí, como lo puede ser en Jerusalén, durante tanto tiempo. En este contexto tan complejo, ¿qué escenarios de salida se puede dar a la situación del pueblo palestino?
Profesor Juan, es tan simple como difícil a la vez. Un conflicto de ocupación como es este, ¿cuándo termina? Pues cuando el ocupante deje de ocupar. Eso es elemental. Uno no puede esperar que el conflicto de ocupación lo termine el ocupado. Uno no puede pensar que si Palestina es el bando ocupado, que esté en manos de Palestina terminarlo. La solución está en manos de Israel. Está en manos del ocupante. Quien termina un conflicto de ocupación es el ocupante. ¿Y cómo lo puede terminar? Irse por voluntad propia no se va a ir. O sea, el ocupante, uno no puede esperar a que el conflicto se resuelva esperando que al ocupante se le acaben las ganas de seguir ocupando al ocupado. Entonces, hay que hacer dos cosas con el ocupante. o presionarlo jurídicamente, o sea, o decirle, o sancionarlo, por ejemplo, en cortes internacionales, como es la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, y que realmente sienta el peso de las sanciones, incluso económicas, incluso bloqueo o de embargo militar, por ejemplo. O convencerlo que cumpla una sola de las resoluciones que viola dentro del marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Toda la agenda de diálogo entre Israel y Palestina está mediada por una resolución del Consejo de Seguridad que Israel desconoce, que Israel viola. Israel viola más de 97 resoluciones de Consejo de Seguridad, que en teoría son de obligatorio cumplimiento para cualquier Estado. Sino, volvemos al punto anterior. Israel, en su concepción de Estado premoderno, piensa que está por encima del derecho internacional y no está interesado en cumplirlo. Pero sería de esta manera: o que Israel cumpliera alguna de las resoluciones, con que cumpla una sola se resuelve el tema, o que la comunidad internacional se ponga de acuerdo y sancione a Israel, hasta que la convenza que es mejor idea negociar y no mantener la ocupación. Lo difícil está en que cualquiera de estos dos caminos, que aparentemente son simples y fáciles de responder, pero lo difícil es aplicarlos. O sea, ¿cuándo se van a aplicar estos dos caminos? Es muy complicado, es prácticamente imposible que esto ocurra.
Pues sí, el contexto no se ve como tan sencillo. Hoy se habla de un acuerdo de paz, pero parece que es un acuerdo bastante débil. ¿Cómo lo ves?
Vale, el acuerdo es muy limitado, es extremadamente limitado, porque entre otras cosas se reduce solamente a Gaza, como si el problema fuera Gaza. No, el problema es la ocupación. Deja por fuera este acuerdo, deja por fuera, por ejemplo, a Cisjordania y a Jerusalén Este. En tanto haya ocupación, va a haber respuesta a la ocupación. Y eso es un derecho, y es más, es una obligación moral de cualquier Estado, cualquier pueblo bajo ocupación militar. Yo siempre pongo en perspectiva, ¿qué pasaría si alguien invadiera Colombia? ¿Se le va a exigir al colombiano que se rinda, que baje los brazos y que acepte al ocupante? Entonces, ¿por qué se le va a exigir al palestino que baje los brazos, que se rinda y que acepte al ocupante? Mientras haya ocupación, va a haber respuesta a la ocupación. Entonces, este acuerdo no toca ese problema de fondo. Este acuerdo sí es un gran alivio para los gazatíes. El 10% de la población gazatí o está asesinada o está herida. O sea, si lo comparáramos con Colombia, quisiera decir que 5 millones de colombianos o hubieran sido asesinados o estuvieran heridos. Claro, es un gran alivio para la población gazatí, pero es un alivio, por un lado, sostenido en el aire, porque estamos esperando que el gobierno israelí lo acabe de aprobar, gobierno israelí que está dominado por posiciones y facciones extremistas. Pero por otro lado, no se compromete estructuralmente con nada. Hoy hablamos, hablando de milicia de extremas palestinas, hoy hablamos, por ejemplo, de Hamas. Pero con este acuerdo y sin que la ocupación se resuelva, mañana va a poder aparecer otra y pasado mañana va a aparecer otra y ya no se van a llamar Hamas, se van a llamar de alguna otra manera. Pero el trasfondo va a seguir siendo el mismo. Hasta que el ocupante no se vaya, infortunadamente la conflictividad va a seguir. Y quien resuelve el problema de la ocupación es el ocupante. Todos los conflictos, Israel no se inventó las ocupaciones militares, todos los conflictos de ocupación en el mundo los resolvió el ocupante, bien sea por una de las dos vías que mencionamos hace un momento. Entonces, la solución no está en manos de los palestinos, la solución está en manos de Israel.
Bueno, bien, y un poco para también ir cerrando este diálogo, porque el tiempo es muy corto, ¿qué mensaje le darías a quienes nos escuchan y que de pronto todavía creen en muchos de esos mitos que nos mencionabas al principio? ¿Cuál sería tu mensaje?
Sí, esto es fundamental. Lo primero que siempre piensen, cada vez que vayan a opinar o a decir algo sobre Israel y Palestina, piénsenlo en perspectiva. Incluso piénsenlo en Colombia. ¿Qué tal que Colombia fuera el invadido? Usted colombiano, ¿usted qué haría? ¿Sí? Dos, estúdielo. Y estúdielo no con la Biblia ni con el Corán bajo el brazo, porque ni la Biblia ni el Corán son para aprender historia ni para aprender política. La Biblia y el Corán son para salvar el alma, no para aprender historia. Entonces, estúdielo con fuentes formales, con fuentes centradas, con fuentes objetivas. Quítese de encima las telarañas, el mito que esto es comparable con Colombia. Quítese de encima la idea que es que si usted es buen derechista, en consecuencia usted tiene que apoyar a Israel. Lo que pasa entre Israel y Palestina, usted a Palestina no la apoya porque sea izquierdista o derechista. Usted a Palestina la apoya es porque tiene sentido común. Entonces, quítese de encima todos esos elementos ideológicos tontos, todos estos elementos de fundamentalismo religioso. Es chistoso que mucho colombiano que es ultraconservador religioso acusa a los palestinos de ser conservadores religiosos, cuando más conservador es el de acá. Entonces quítese encima todo eso y trate de analizarlo, insisto, terrenalmente, humanamente, entendiendo que esto de religioso no tiene nada, que eso es un conflicto extremadamente material, humano, y piénselo en perspectiva. Piénselo en perspectiva, esto no es un conflicto interno, esto no es izquierda contra derecha. Y piénselo, y póngalo en ejemplo. ¿Qué tal que el invadido hubiera sido Colombia? Usted colombiano, ¿usted qué haría si estuviera viviendo como viven los palestinos ahorita?
Sí, completamente de acuerdo. Y nada, pues, Alexander, muchísimas gracias por esta participación, por este diálogo. Creo que es un tema fundamental, y no solo fundamental en términos del pueblo palestino, sino de esa conciencia humana de cuando hay un conflicto. O sea, creo que lo que dice el presidente Gustavo Petro es cierto. Si muere Palestina, muere la humanidad, y creo que ese es el ejercicio de reflexión que debemos hacer. Muchísimas gracias, Alexander.
Usted, profesor Juan, a la universidad y a toda su comunidad académica, sin duda alguna.
Pues bien, desde Voces Diversas creemos que el conocimiento y el diálogo son también formas de resistencia. Escuchar y entender la realidad del pueblo palestino nos recuerda que la solidaridad no tiene fronteras y que la defensa de la dignidad humana es la tarea colectiva. Soy Juan Sabogal y los invito a seguir conectados con nosotros para continuar tejiendo voces, historias y perspectivas que amplíen nuestra mirada del mundo. Hasta una próxima emisión de Voces Diversas, y no nos vamos sin decir antes, ¡viva Palestina Libre!
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.